Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradeciendo como siempre el favor de su sintonía, los saluda Itza Carmina Salazar Quiñones en conducción y claro, también agradecemos a las personas que hacen posible este programa. En coordinación de producción a Silvestre Canil Díaz, en controles técnicos Arturo Nieto y Benito Villaseñor y en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 317-38-250-31 o al 317-38-265-32. Y por qué no enviarnos todos sus comentarios, dudas o sugerencias. Tenemos una página de Facebook precisamente del programa Consumo Bienestar y estaremos muy atentos de sus dudas y sugerencias. Pues bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que hablaremos sobre la alimentación en la menopausia y osteoporosis. Como hemos visto en esta semana y en este mes, estamos en la celebración o más bien conmemorando la conciencia acerca del tema de cáncer. Particularmente el día 19, pues se celebró particularmente cáncer de mama y el día de hoy estaremos hablando de estas dos situaciones que también en mayor grado, en el caso de la osteoporosis, es una situación que cursamos las mujeres y pues no se diga la menopausia. Entonces, para dar inicio, vamos a escuchar una breve cápsula.
Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca.
Para abrir boca. Este 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia, gracias a un acuerdo entre la Sociedad Internacional de la Menopausia, SIM, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. El objetivo es dar a conocer esta etapa y también la importancia de la prevención de las enfermedades que se pueden desarrollar durante este periodo. Esta fecha se celebra desde 1999. También, en este mes con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis, que se celebra el 20 de octubre, los expertos recuerdan que la osteoporosis es una enfermedad crónica y progresiva que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la microarquitectura de los huesos, lo que supone un aumento de la fragilidad de los huesos y del riesgo de sufrir fracturas. De acuerdo con los expertos, para prevenir esta patología es necesaria una alimentación equilibrada rica en calcio y vitamina D.
Vamos al grano.
Bien, pues como escuchamos, tenemos en esta semana, el 18 de octubre, que se celebra el Día Mundial de la Menopausia y con ese motivo pues retomamos este tema que en muchas de las ocasiones causa muchas afecciones a las mujeres y que vamos a hablar un poquito acerca de la alimentación y cómo prevenirlos. Y para eso, el día de hoy nos acompaña la licenciada Silvia Rubalcaba Jáuregui. Ella es egresada de este centro universitario y se dedica a la consultoría privada. Es un agrado tenerte aquí en cabina, Silvia. Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación.
Muy bien, bueno, pues vamos a dar comienzo y me gustaría si nos puedes compartir un poquito acerca de qué es la menopausia.
Sí, claro que sí. Pues la menopausia es un fenómeno natural que se produce en las mujeres de mediana edad y tiene que ver con la terminación del ciclo menstrual de la mujer. Sí, esto es que son 12 meses sin presentar su periodo menstrual. Y bueno, hay un registro que menciona que la menopausia se presenta entre los 51 años, antes o después, dependiendo de algunos factores, como son, pues, el tipo de alimentación, el estilo de vida, o condiciones especiales. También existe la menopausia quirúrgica, o también la menopausia inducida por tratamientos de radioterapia o quimioterapia, y también la menopausia precoz, que tiene lugar antes de los 40 años.
Okay. ¿Qué síntomas se producen en este ciclo, durante esta etapa?
Principalmente sofocos, sudoraciones nocturnas, sequedad vaginal, alteraciones del sueño, y bueno, esos son los más frecuentes, pero hay una lista de síntomas, entre ellos pues el aumento de peso, la distribución de la grasa corporal que se altera y se acumula más en lo que es abdomen, la cintura, dolores articulares, musculares, pues la disminución de la masa ósea, sequedad de la piel, caída del cabello, aumento del colesterol, triglicéridos, alteraciones de la temperatura corporal, falta de memoria, disminución de control de los esfínteres, aumento de vello corporal y, bueno, también alteración en el comportamiento, como mal humor o conductas agresivas, el aumento del estrés, son muy, muy frecuentes también.
Okay, bueno, pues como mencionas, toda una serie de síntomas que, pues sin lugar a duda, para las mujeres, claro que llegan a ser perceptibles y en muchos de los casos, pues no tan agradables, ¿no? Y recordando, pues, que al igual cuando se inicia nuestro ciclo, nuestro periodo menstrual, pues también se desencadena ahí toda una serie de hormonas que propician o ayudan a que se dé, en este caso, el inicio de la menstruación, y en este caso de la menopausia, pues también intervienen mucho las hormonas, y estas cuestiones que mencionas del humor y demás, pues la mujer, pues lo tenemos de conocer para entender que estamos en este ciclo y buscar ayuda o prevenirlo de tal manera, ¿no? Porque hay algunos síntomas, que igual lo retomamos, que mencionas, que pueden ser controlados, o podemos evitar, por ejemplo, ganar peso, masa grasa, etc., ¿no? Y bueno, pues me gustaría, al igual que en todo el ciclo de la vida, pues hay recomendaciones particulares en torno a alimentación y estilos de vida, ¿no?, para prevenir, o en este caso, ¿cuál sería la alimentación recomendada para esta etapa?
Bueno, pues definitivamente, como lo acaba de mencionar, pues la asesoría con un profesional de la salud es muy importante, como en todas las otras etapas de vida de la mujer, y en este caso, pues el estilo de vida saludable es muy importante. Tratamientos también que existen alternativos, la dieta, ¿no?, evitar alimentos con azúcares, las harinas refinadas, mejorar el aporte de ácidos grasos, tener el suficiente descanso, el dormir bien, mantener buenas relaciones interpersonales, y cada una de las mujeres, pues, son casos muy, muy individuales, muy particulares, y sí es importante que se asesoren para saber qué es lo que ellas deben de consumir y qué es lo que les va a sentar mejor para esta etapa de vida. Estos, pues, son en general, ¿sí?, en general para mejorar su estilo de vida.
Sí, y lo que nos comentas, pues, prácticamente sería como una medida preventiva en muchas de las patologías o enfermedades por las que podemos llegar a cursar. Particularmente en la alimentación, pues, comentabas esta cuestión de incluir ácidos grasos saludables, bajar el consumo de azúcares industrializados, y pues va mucho en relación a lo que estamos viviendo ahorita con esto del etiquetado. Yo lo saco a colación cada vez que se puede, respecto a que ya es una herramienta que va a tener en este caso las mujeres, o que vamos a tener en este caso, para poder hacer una mejor elección de nuestros alimentos. Indudablemente hay evidencia muy fuerte de que los productos ultraprocesados o industrializados, pues no hay, no los podríamos recomendar, ¿no?, como un estilo de vida saludable. En este caso, los ácidos grasos que mencionas, ¿en qué alimentos los podríamos encontrar?
Bueno, los ácidos grasos se encuentran en lo que son pescado, salmón, atún, germen de trigo, la yema de huevo, lo que son las oleaginosas, salmón, sardinas, almendras, todos esos son muy ricos en ácidos grasos.
Sí, y aquí lo que comentas, el nutriólogo, pues aparte de hacer nuestra recomendación en cantidad y calidad del producto, pues también nos puede aportar bastante de esto de las técnicas culinarias. En este sentido, ¿como cuáles serían las que tú recomendarías para evitar este consumo excesivo de grasa y pues la ganancia de peso, ¿no?
Sí, la preparación siempre va a ser muy importante, que sea a la plancha, que sean al vapor, que sean cocidos. El tipo de aceites con los que se cocina también son muy importantes. El saber la combinación de los alimentos y bueno, además de esto, pues volvemos con el punto de la asesoría de un profesional, porque sí, además de la menopausia, pues de pronto se complementan con otros problemas de salud y es muy importante saber exactamente qué preparación es la más adecuada para cada una de las personas que tengan ciertas necesidades o que estén en esta etapa de la menopausia.
Sí, así es, y aquí resalto porque a veces sí es muy común cuando se habla de dietas o menús que le funcionó a la vecina y pues bueno, damos por hecho que a lo mejor a mí también me va a funcionar. Y como comentas, es uno de los trabajos del nutriólogo, pues que hagan un historial clínico de tal manera de que la dieta esté individualizada como tal, ¿no? Entonces, aquí una invitación y de manera preventiva, ¿no? No hasta que lleguemos a la menopausia sería la recomendación, sino desde antes, ¿no? En esta cuestión de la prevención. Y enlazaría pues mi siguiente pregunta con esto, ¿por qué se recomienda la actividad física durante esta etapa?
Bueno, la actividad física va de la mano pues con una buena nutrición, es así que sería alimentar de todos los días la alimentación y la actividad física porque nos ayuda a disminuir todos estos síntomas que aparecen en la menopausia. Estimula también la hormona, esta llamada, la hormona de la felicidad, que nos hace sentirnos mejor, nos ayuda a llevar, pues, a hacer más llevadero todos estos síntomas. También mejora la atención mental, reduce los riesgos de enfermedades cardiovasculares, reduce el estrés, nos controla el aumento de peso, mejora el estado de ánimo, mejora el metabolismo y bueno, desde luego que también el descanso, porque si lo sumamos a todas las actividades del día, pues podemos descansar mejor por la noche, ya estamos un poquito como que más cansaditas y descansamos mejor.
Sí, porque también lo mencionaban las mismas hormonas y esta disminución puede llevarnos a insomnios y pues que rompen con nuestra actividad física del día siguiente, ¿no? Y bueno, en ese sentido, no sé si en tu experiencia y con los pacientes que te ha tocado ahí acompañarlos en consulta nutricional, ¿es más difícil que se apeguen a la dieta o a que realicen actividad física?
Pues de pronto es un poquito más difícil que realicen actividad física porque no existe esa cultura de prevención y de inclusión también con respecto pues a la actividad física y a lo mejor un poquito falta de información de todos estos beneficios que nos da la actividad física y yo creo que sí, con la información adecuada y la estimulación adecuada a cada uno de los pacientes, realmente, bueno, en lo muy particular los invito a que lo prueben y bueno, lo prueban y si les gusta y se empiezan a sentir mejor y bueno, ya ya se convencen, ¿no?, de que la actividad física va de la mano con el bienestar general del cuerpo y de la salud, por supuesto.
Y que se vuelva un hábito, ¿no? Y como bien lo mencionas, hasta hace falta. El día que no haces actividad física, sientes que algo faltó ahí, ¿no? Se vuelve uno ahí fan de la actividad física. Muy bien, pues entonces, en base a lo que hablamos ahorita, nos comentabas de alimentación y actividad física, ¿qué otras sugerencias para abonarle a un estilo de vida saludable nos invitarías a realizar para que esta etapa en la vida de las mujeres sea más llevadera?
Bueno, la otra sugerencia es que estén bien informados de todo lo que hacen, que estén bien informados de todo lo que les recomiendan, inclusive los profesionales de la salud, que investiguen por sus propios medios los beneficios de lo que se les está recomendando y que estén atentos pues a las etapas de vida por las que pasa cada persona y que no sigan a ciegas las dietas de moda que se presentan, porque finalmente les damos como que muchos rodeos y muchas vueltas, y lo ideal es buscar un equilibrio con respecto a la alimentación y también a la actividad física, no excederse ni tampoco limitarse, ¿no? O sea, buscar un punto medio donde la persona no corra riesgos y bueno, disfrute de estos beneficios que tenemos tan a la mano, con buena información.
Así es, y que está en nuestras manos, ¿no?, realizarla. Esta parte de la información creo que es muy importante para tener las herramientas y acudir con el profesional indicado y pues que sea más fácil de adoptar este tipo de hábitos. Bueno, pues el tiempo apremia, llegó momento de hacer nuestro primer corte y regresamos.
La OMS ha catalogado a la osteoporosis como una de las epidemias de este siglo. Las fracturas osteoporóticas son la principal consecuencia de esta patología y es la causa de las estancias hospitalarias más prolongadas en mujeres mayores de 45 años, por encima del cáncer de mama, la diabetes o el infarto de miocardio. De hecho, se calcula que una de cada tres mujeres de más de 50 años sufrirá al menos una fractura osteoporótica a lo largo de su vida.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Bien, pues estamos regresando de nuestra cápsula. Escucharon por ahí el tente en pie, que ahora nos habla sobre el tema de la osteoporosis. Esta tarde, para quien nos está sintonizando, pues nos acompaña la licenciada de nutrición Silvia Rubalcaba Jáurugui y estamos hablando de la menopausia y osteoporosis. Antes de irnos al corte, pues tomamos como tema el de la menopausia y también escuchábamos que en esta semana pues también se tiene este Día Mundial de la Osteoporosis, que pues el día de ayer, 20 de octubre, se conmemora en el sentido de hacernos conscientes de este tipo de enfermedades y sobre todo para recordarnos que se puede prevenir, que hay muchas acciones que podemos hacer en torno a esto para que no nos afecte o evitarlo en este caso. Y bueno, Silvia, pues nos gustaría, ya nos hablaste de la menopausia, ahora tomar este tema de la osteoporosis. ¿Y qué sería la osteoporosis?
Bueno, como lo mencionan en la cápsula que acabamos de escuchar, es una enfermedad esquelética y se produce por la disminución de la densidad ósea, ¿sí? Los huesos se vuelven más porosos, más frágiles y se rompen con mayor facilidad.
Okay. ¿Y a quién afecta más esta patología o esta enfermedad en este caso?
Bueno, pues nos afecta más a nosotros las mujeres porque somos de huesos pequeños, de huesos delgados y menos densos que los huesos de los hombres.
Okay. ¿Y de las causas a qué se le atribuye?
Bueno, las causas de la osteoporosis pues se van produciendo durante toda la vida, ¿no? Con numerosos cambios metabólicos y con la disminución de algunas hormonas, como lo hablamos anteriormente, pues también es muy marcado en la etapa de la menopausia que disminuya la masa ósea por la disminución de estas hormonas, de los estrógenos y la progesterona. Sí, y también pues tiene que ver con que en el transcurso de la vida haya una nula actividad física, que la persona no haya tenido tampoco ninguna actividad física, una dieta pobre en nutrientes, con la presencia del alcoholismo, también con antecedentes hereditarios, enfermedades inflamatorias, y algunas otras como insuficiencia renal, hepatitis, etcétera.
Sí, pues esta enfermedad es, podríamos decir, de bastante riesgo porque va directo a nuestra movilidad, ¿no? Es complicado depender de alguien más, y si estamos ante una fractura o una situación así, pues indudablemente no nos valemos por nosotros mismos, ¿no? Y bien, como comentas, está como un común denominador en este tipo de situaciones, tanto en la menopausia como en la osteoporosis, adoptar buenos estilos de vida, ¿no? Hablabas en este momento de la actividad física, que nos explicabas en la menopausia, pues los beneficios de esta, ¿no? Indudablemente, pues en la osteoporosis también se vuelve un pilar junto con la alimentación, ¿no? Respecto a la alimentación, aquí, ¿qué particularidades tendría para los pacientes que tienen osteoporosis?
Bueno, se recomienda un consumo adecuado de calcio y de vitamina D, ya que pues la vitamina D nos ayuda a mejorar la fijación del calcio en los huesos, y esto es muy importante que pues las personas estén informadas qué alimentos lo contienen. En este caso, por ejemplo, lo que son la leche, el queso, el requesón, las verduras de hoja verde, el jugo de naranja, nueces, almendras, sardinas, salmón, garbanzas, frutos secos, semillas, sí, y bueno, volvemos con lo que es el pescado, también tiene vitamina D, el salmón, el atún, el hígado de res, los champiñones, la yema de huevo, y bueno, una serie de alimentos que podemos combinarlos para obtener los beneficios y mejorar pues la masa ósea, ¿verdad?
Indudablemente, bueno, en la semana pasada escuchábamos por ahí también hablando de la industria, pues que a veces tenemos acceso a productos que precisamente no contienen lo que nos están reportando, o nosotros damos por hecho que contienen, por ejemplo, o que son lácteos, y pues resulta que son sustitutos o cuestiones así. Entonces, aquí es muy importante nuevamente retomar esta asesoría con el nutriólogo para precisamente que nos ayude a hacer esas combinaciones, porque ahorita recordaba, bueno, las personas que probablemente sean o tengan tendencia a ser vegetarianas, ¿qué alternativas podrían tener con esta cuestión del calcio si partimos que particularmente lo ubicamos en el grupo de los lácteos? ¿Cuál sería como una alternativa para ellos?
Con ellos, por ejemplo, están lo que son las leguminosas, las semillas, el tofu que es elaborado con sulfato de calcio. Sí, esas serían buenas opciones para las personas que son vegetarianas.
Okay, sí, porque en este sentido, la obligación, y lo pondré así como obligación, responsabilidad del consumidor, informarse en qué productos compra, qué contiene, y no se diga si ya se tiene una enfermedad como tal, donde tienen que ser más cuidadosos con el contenido, en este caso de mineral, estamos hablando del calcio o de vitaminas, que deben de cubrir al 100%, ¿no? Y la otra pregunta sería, ¿cuál sería tu opinión respecto a la suplementación, ya sea de calcio o en este caso de algún multivitamínico?
Bueno, volvemos con el punto de que sí es importante que cada persona asista con el profesional de la salud para que se le recomiende puntualmente un complemento vitamínico de acuerdo a su necesidad. Y pues aquí en la región pues tenemos muchos alimentos naturales y por eso pues con mucho más facilidad se puede aplicar la recomendación de no comprar pues alimentos procesados, ¿no? Lo más natural que se pueda. Pero creo que en el tema de los complementos vitamínicos sí sería importante la recomendación del profesional de la salud con la persona se esté atendiendo.
Okay. Y aquí recordando pues que el nutriólogo, al igual que el médico, enfermera, psicólogo, pues se trata de llevar el caso de manera integral, ¿no? Lo que no aporta uno, pues el otro seguramente vendrá a reforzar, ¿no? Y la parte de la alimentación, pues es fundamental tanto para la prevención como si ya se tiene algún diagnóstico como tal de enfermedad, ¿no? Aparte de la alimentación y actividad física que nos mencionas que son como pilares en este sentido para controlar, digamos, de cierta manera esta enfermedad, ¿qué otros aspectos en el estilo de vida habría que reforzar o habría que mejorar?
Bueno, pues es importante mantener un peso razonable, ¿sí? Para pues estar con mayor bienestar, evitar el consumo del alcohol, del tabaco, que afecta bastante también en la disminución de la masa ósea, tener sus chequeos constantes, pues la nutrición adecuada, ¿verdad? El ejercicio físico regular y adecuado a lo que la persona le permita a su médico de cabecera realizar y, bueno, mantener una información clara del estado de salud de esta enfermedad y atender puntualmente las recomendaciones para estar con un estilo de vida completamente saludable y hacer esto más llevadero.
Okay, sí, pues escuchábamos en la cápsula pues que se calcula que una de cada tres mujeres de más de 50 años sufrirá al menos una fractura osteoporótica, ¿no? A lo largo de su vida. Entonces, por tanto, ahorita lo que mencionas del sobrepeso y obesidad, pues que esta enfermedad pues llegó para quedarse y no es nueva. O sea, ya tenemos más de 15 años hablando de esto y en este tipo de enfermedades y más en las mujeres que conforme avanza la edad, pues es más propicio la ganancia de masa grasa, pues se vuelve un factor más complicado, ¿no? No es lo mismo movernos sin ningún peso o unos kilitos extras a tener que estar cargando sus 10, 15 kilos, ¿no? Entonces, esta parte de la obesidad creo que aplica en la medida de que debemos de evitarla o prevenirla, tanto en la osteoporosis como en la menopausia, ¿no? Porque lo que nos comentas, pues agrava mucho más el cuadro o la condición del paciente. Y aquí algo muy importante, porque las enfermedades, pues lamentablemente no vienen solas, ¿no? Podemos encontrar un diabético, un hipertenso, que en el caso de las mujeres o que esté cursando ya la menopausia o tenga osteoporosis. Y en ese sentido, pues el caso, digamos, se hace más complejo y las restricciones a la mejor de alimentación se vuelven un poquito más severas o más serias, ¿no? Entonces, respecto a sobrepeso y obesidad y enlazándola con estas enfermedades, ¿cuál es tu opinión respecto a los pacientes que tú tienes? O sea, ¿qué tan obedientes o qué tan apegados son más bien al tratamiento que les das?
Pues de hay todo tipo de pacientes, hay pacientes muy disciplinados, muy comprometidos y muy decididos a estar bien y a llevar un estilo de vida saludable. Hay algunos otros pacientitos que les cuesta un poco de trabajo por cuestiones de sus horarios que manejan con sus trabajos, con sus actividades en casa, hijos y demás, pero todos buscan estar bien y bueno, si se toman, yo les comento que se tomen su tiempo, pero que den un paso importante y a estar en un estilo de vida saludable, porque finalmente pues eso es lo que les va a mantener un bienestar general a largo plazo. No sirve de nada enfocarnos, no sé, como al trabajo nada más o a estar atendiendo a todas las demás personas si nosotros no estamos bien. Es importante el buscar el equilibrio y realmente la mayoría podría decir que sí logra brincar esa barrera de pronto que ellos mismos se han puesto, porque bueno, en este caso les oriento con muchos tips para que busquen la manera de organizarse y poder atender su persona, poder estar bien y recibir todos estos beneficios que nos da una buena nutrición y una buena atención con nosotros mismos. El cuerpo es lo único que tenemos para vivir, y si no lo cuidamos y no lo atendemos, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Creo que crear conciencia por parte de nosotros como profesionales de la salud es muy importante, porque finalmente, digo, hay mucha publicidad, hay muchas recomendaciones por todas partes, pero pronto las personas se sienten perdidas, no saben qué hacer. Entonces nosotros tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de poderlos acompañar, orientar, acoplarnos y diseñarles un plan adecuado a su manera de vivir, a su manejo de horarios. Y bueno, creo que, bueno, en lo particular mis pacientes han logrado su propósito, su objetivo, y los que no, de pronto se van y de pronto regresan y dicen, ahora sí estoy decidida, ahora sí ya me hice más tiempo, ya me organicé y quiero volver a empezar. Y bueno, todos los días son buenos para empezar, y todos los días con esa actitud de que sí se puede, todo se puede hacer y podemos estar bien. Eso es muy importante.
Muy bien, Silvia. Pues bueno, pues el tiempo apremia. Por último, me gustaría si nos compartes cómo te podemos contactar para una consulta o alguna duda en particular.
Ah, oh, claro que sí. Mi número de teléfono es 317-38-50473. Me pueden dejar un mensaje. Es mejor porque de pronto me llaman y estoy ocupada y no les contesto inmediatamente, pero el mensaje sí lo veo y ya les contesto en cuanto pueda. Y mi domicilio mi consultorio es aquí en el centro, Escobedo 50, frente de las Madres Adoratrices. Esa es la referencia que les doy a todas las personitas que vienen aquí conmigo.
Muy bien, Silvia, pues muchísimas gracias. Pues a nosotros no nos queda más que agradecerte esta valiosa información que nos has compartido esta tarde, y bueno, deseando que esta sea la primera de varias invitaciones.
Muchísimas gracias por la invitación y pues que pasen excelente día.
Gracias. Bueno, pues por mi parte no queda más que agradecer la participación de esa Silvia Villalbazo con las cápsulas, y nos despedimos con esta frase: si pudiésemos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición y ejercicio, ni muy poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Hipócrates. Que tengan muy buena tarde y nos escuchamos hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.